mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día jueves 24 de junio. Les cuento que a esta hora en Santiago tenemos 3 grados de temperatura solamente. Cielos cubiertos principalmente con neblina, pero las nubes se van a mantener durante toda la jornada del día de hoy. Y la máxima tan solo va a llegar hasta los 13 grados de temperatura. Ayer muchos se alegraban por la lluvia que se registró en la capital y en otros sectores del país. Se alegran porque básicamente la sequía es un tema, sobre todo este año que ha sido uno de los años más secos, muy parecido a lo que fue el año 2019, aunque no siempre deja cosas buenas la lluvia. Anegamientos en algunas partes del país fue parte de lo causado por estas precipitaciones que hoy por lo menos nos dan un descanso acá en la región metropolitana, pero volverían ya mañana desde bien temprano con lluvia, chubascos que estarían presentes durante toda la jornada del viernes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos 9 grados, máxima de 16. Amanece principalmente despejado y así se va a mantener durante el transcurso de la jornada del día de hoy, pero mañana vuelven las precipitaciones según el pronóstico extendido. En Concepción, lluvia se espera durante la jornada del día de hoy. Va a estar principalmente cubierto con chubascos y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. La máxima va a llegar hasta los 11 grados y hasta mañana, durante la mañana, podrían durar estas precipitaciones que nos da a conocer la Dirección Meteorológica de Chile. Donde también llueve es en Puerto Montt. Allá hay 8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 11, va a estar principalmente cubierto con lluvia durante toda la jornada, una lluvia que se podría mantener por lo menos hasta el sábado durante la mañana, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Eso, por supuesto, a través de los lugares donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo por duna.cl. 6:32, hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. El Ejecutivo ingresó al Congreso la petición para renovar el estado de excepción por 90 días. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, justificó la medida indicando que por más que las curvas estén a la baja, la pandemia obliga a tener medidas en tiempo real. Según el último informe epidemiológico, los casos activos de coronavirus a nivel nacional bajaron de los 50.000, alcanzando la cifra más baja en un mes. De acuerdo al reporte publicado por el MinSal, 4 comunas siguen superando los 1.000 contagiantes y todas ellas son de la región metropolitana, La Florida, Maipú, Puente Alto y también Santiago. La Comisión de Constitución del Senado avanzó en la votación de matrimonio igualitario. De las 3 indicaciones presentadas al proyecto de ley, solo quedan 2 pendientes para su discusión en particular. El presidente de la instancia espera que la iniciativa sea despachada el próximo martes. La Comisión de Hacienda del Senado retomó el debate de la reforma previsional. El ministro del Trabajo señaló que desde el punto de vista del Ejecutivo existen espacios para llegar a acuerdos en aquellos aspectos que quedan pendientes, especialmente en materia de aumentar las cotizaciones. Un tribunal australiano aprobó la extradición de Adriana Rivas, secretaria de Manuel Contreras. Chile la acusa de la desaparición de 7 personas en la década del 70, entre ellas una embarazada. En noticias del mundo, Apple Daily publicó su última edición tras el bloqueo sufrido por parte del régimen chino. El diario había anunciado el miércoles la suspensión de todas sus operaciones tras la última ronda de detenciones y el congelamiento de las cuentas por parte de la autoridad de Beijing. Daniel Ortega afirmó que los opositores presos en Nicaragua son agentes de Estados Unidos para derrocarlo. El mandatario dijo que no están juzgando a precandidatos, sino a criminales que han atentado contra el país y buscarían desestabilizar su gobierno. En noticias del deporte, desde las 20 horas, La Roja buscará un triunfo ante Paraguay que lo lleva a la cima del grupo A de la Copa América. El equipo que dirige Martín Lasarte llega clasificado a los cuartos de final del certamen, por lo que su objetivo es terminar con la mayor cantidad de puntos posibles para evitar a Brasil en la siguiente ronda. Y la Universidad de Chile se estrena este jueves en la edición 2021 de la Copa Chile y lo hará ante San Luis de Quillota, esto a partir de las 17:30 horas en Rancagua. 6:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, por supuesto, hoy día hay datos sanitarios que hay que dar a conocer, no solo en el ámbito epidemiológico, porque se dio a conocer un nuevo informe epidemiológico el día de ayer, que da cuenta que las cifras han ido a la baja en comparación con semanas anteriores. Manteniendo esta tendencia, se dio cuenta de esta disminución de casos y que por primera vez en un mes este indicador bajó de la barrera de los 50.000 contagiantes a nivel nacional. Y de acuerdo al documento publicado este miércoles por el Ministerio de Salud y que contempla datos hasta el domingo 20 de junio, actualmente en Chile hay 48.484 personas que podrían contagiar de coronavirus, el número más bajo desde el epidemiológico del 15 de mayo. En esa oportunidad, la autoridad sanitaria cifró en 48.064 los casos en el país. Pero la última vez que se notificaron menos de 50.000 contagios activos totales fue el pasado 19 de mayo, o hace 35 días. Y el informe epidemiológico que se dio a conocer ayer, los contagiantes bajan. También ha ido a la baja el número de comunas que superan los 1.000 casos activos. Hace exactamente una semana eran 6 los municipios que sobrepasaban el límite, mientras que al día de hoy son 4. Todas de la región metropolitana, en todo caso, Puente Alto, Maipú, Santiago y La Florida. Según lo que se destaca en este informe que se dio a conocer el día de hoy. Pero mientras esos datos se están dando a conocer, también se anunció que el gobierno concretó el envío al Congreso de este decreto para extender el estado de catástrofe. A una semana de que se cumpla el plazo para su término, que es el 30 de junio, el 30 de junio se acaba este estado de excepción que se decretó la última vez en el Congreso. El gobierno ingresó ayer al Congreso, de hecho, el decreto que busca extender nuevamente por 90 días más el estado de excepción constitucional de catástrofe a causa de la pandemia. Este anuncio se conoce en medio de las distintas condiciones que han formulado tanto en la oposición como en Chile Vamos a fin de hacer modificaciones en el plan paso a paso y dar flexibilidad a las restricciones. Recordemos que se habla de una modificación al plan paso a paso. En un momento se daba a conocer por parte de diferentes ministros que iba a ser hoy día el anuncio de estas modificaciones. Finalmente, ayer el ministro de Salud, Enrique París, dijo que no iban a ser hoy día cuando se anuncian las modificaciones porque tenían que sociabilizar finalmente las nuevas modificaciones del plan paso a paso con los gremios con los que estuvieron la reunión el sábado pasado. Son 140 gremios con los que tuvieron reuniones, además del Colegio Médico, y a ellos se les va a dar a conocer primero las propuestas y las modificaciones en esta medida que ya ha tenido bastante crítica. En el oficialismo, representantes de RN, la UDI y Evópoli han pedido que se acorte o se termine con el toque de queda, se acabe con las cuarentenas rígidas y se otorguen también mayores libertades de movilidad a las personas que están vacunadas. Incluso advierten que con no apoyar el oficio si es que eso no ocurre. Mientras que en la centroizquierda han propuesto una aplicación más flexible del toque de queda o que se cambie la estrategia para enfrentar la pandemia. Quien dio a conocer el envío del decreto fue el subsecretario de las Express, Máximo Pavés, que dice que ingresaron al Congreso ya este oficio, que busca prorrogar el estado de excepción constitucional de catástrofe para calamidad publicada hace 3 meses y que se espera extender por 3 meses más. Y esperan un buen debate y los acuerdos necesarios para el mejor uso de esta herramienta al servicio de Chile en combate del COVID-19. La solicitud del presidente Piñera fue ingresada a través de la Cámara de Diputados y Diputadas y, a diferencia de otras iniciativas, no debe ser revisada en comisión, por lo que va a ser revisada inmediatamente en sala y luego va a tener que pasar al Senado. En caso de ser aprobada una nueva renovación desde el 30 de junio y hasta por 90 días, el mandatario tendrá 3 días para su publicación. Así que estamos a la espera de ver cómo avanza esta situación en el Congreso, que debería verse prontamente porque termina este estado de excepción el próximo 30 de junio. Así que está en contratiempo en la Cámara de Diputados, que va a ser la primera instancia que va a tener que revisar esto. El ministro del Interior también habló el día de ayer respecto de este tema y señaló que por más que los números estén mejorando, por más que las curvas estén a la baja y la vacunación avance a paso firme, la pandemia sigue todavía entre nosotros. Esta caja de herramientas que se requiere es importante porque, así como hay países en el mundo bastante desarrollados en esta materia como Europa, que semanas atrás celebraron la reapertura el no uso de elementos de seguridad como las mascarillas o la apertura de locales nocturnos, hoy día están retrocediendo porque esta pandemia obliga a tener medidas en tiempo real, decía el ministro del Interior. Ayer también el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, había confirmado el envío de este proyecto porque se necesitan medidas sanitarias para poder hacer frente a esta situación. Ahora, el panorama, como les comentaba anteriormente, es bastante adverso porque no hay unanimidad, no están de acuerdo a la coalición de gobierno de que se tenga que seguir con medidas tan estrictas como el toque de queda o las cuarentenas. Así lo expresaba, por ejemplo, la UDI, tanto el pasado jueves 10 de junio, luego de que las autoridades decretaran esta cuarentena fase 1 a toda la región metropolitana, desde la UDI estaban bastante molestos y decían que no estaban de acuerdo con esta medida. Están seriamente considerando rechazar la extensión ya del estado de excepción constitucional porque les parece que los chilenos no pueden seguir encerrados. Tras el anuncio, el presidente de la UDI, Javier Macaya, junto a la secretaría general del partido, María José Hoffmann, con el ministro del Interior y otras personas tuvieron reuniones para hablar sobre este tema precisamente. Y dicen que el estado de excepción, como se está llevando hoy en día, con cuarentenas rígidas, sin libre movilidad para vacunados, sin medidas especiales para PYME, está generando rechazo y lo van a rechazar, dice, como UDI. La UDI ha sido uno de los partidos que ha estado más en contra durante el último tiempo de las cuarentenas y el toque de queda. Así que ahí el gobierno va a tener que hacer algo para poder convencerlos de aprobar esta nueva petición de renovar el estado de excepción por 90 días. 6:41 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y seguimos en el Congreso porque varias semanas estuvo en pausa esta reforma previsional en el Congreso, pero este miércoles, ayer, los senadores de la Comisión de Hacienda retomaron el debate del proyecto y así continuará la próxima semana en el espacio que abrirá para recibir expertos en esta materia. En la instancia, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, agradeció que se retome este debate de la reforma y señaló que desde el punto de vista del Ejecutivo existe un espacio para poder abordar acuerdos en aquellos aspectos que quedan pendientes, especialmente en materia de aumentar cotizaciones y aumentar las pensiones, y están dispuestos a escuchar propuestas en esta comisión para poder avanzar en esta materia. Así que en esa línea el ministro decía que le decía a la presidenta de la instancia, Jimena Rincón, que ha estado planteando algunas ideas que el Ejecutivo le parece interesante de conocer en profundidad. Dice que vieron ayer una materia de un alza del IVA y otras que creen que es interesante debatirlas, y el Ejecutivo está disponible para abordar todos los aspectos técnicos que este tipo de propuestas pudiera conllevar. En todo caso, Rincón, que estaba estudiando la propuesta de IVA que le planteó Roberto Norbona y que todavía no tiene una opinión en esta materia, dijo: cabe recordar que hace algunos días fuentes conocedoras señalaban que para dar un reimpulso al proyecto el gobierno estaría evaluando si introduce algunas modificaciones, y una de las alternativas que estaría barajando de manera preliminar es una pensión básica universal. En todo caso, no habría nada zanjado. Melero también consultó cuál sería la metodología que adoptaría la comisión hacia adelante y afirmó que él quería precisar que la reforma que se propone está centrada en aumentar y mejorar la pensión y los beneficios. Nos parece que ese es un eje central que debe ser siempre mantenido como objetivo fundamental de esta reforma y que entrega que el sistema previsional, siendo a nuestro juicio materias anexas, no por ello menos relevante, como son los aspectos relativos a la industria, decía Melero. La presidenta de la instancia, la senadora Jimena Rincón, dijo que primero habrá rondas para escuchar a distintos actores y por eso ayer escucharon al ingeniero doctor en materia Patricio Basso. En las próximas sesiones se planean invitar a Augusto Iglesias, a Paula Benavides, a David Bravo y a Andrea Yutov. Las siguientes sesiones fueron citadas para el próximo miércoles 30 de junio entre las 11:00 y 1:00 p.m. Y por otro lado, el ministro Melero quiso recordar la importancia de este proyecto de ley, enfatizando que hay varios aspectos de fondo que quedaron incompletos en la Comisión de Trabajo y que quieren ser revisados y completados para construir una política pública coherente y que permita efectivamente mejorar las pensiones. Así que es parte del debate que se está generando en materia de pensiones. Finalmente, la Comisión de Hacienda del Senado retomó el debate de la reforma y el gobierno asegura que hay espacio para abordar acuerdos, todo para llegar o avanzar más bien en este proyecto. 6:45 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y otras dos materias en el ámbito nacional que vale la pena destacar. El gobierno ha sostenido durante las últimas semanas que la Corte Suprema ha tenido un cambio de criterio en los fallos de inmigrantes irregulares en los cuales se han acogido recursos de amparo y se han suspendido las expulsiones masivas. Sin embargo, en la Sala Penal de la Corte Suprema comentan que no se ha cambiado la jurisprudencia y que se ha mantenido uniforme desde hace más de un año y que se acoge la mayoría de los recursos de amparo por expulsión de inmigrantes infractores a la ley. Incluso se ha fallado de manera unánime en casos de inmigrantes con antecedentes penales, en la que los magistrados han considerado que se haya cumplido la condena, decretado la prescripción o el sobreseimiento. Otro de los argumentos que consideran es que tengan familia y trabajo estable en nuestro país. Así, la Sala Penal está acogiendo la gran mayoría de los amparos de inmigrantes, incluso con condenas y causas penales en sus países. El gobierno ha dicho que la Corte Suprema ha cambiado su jurisprudencia, como les comentaba, respecto de la expulsión de extranjeros. Sin embargo, son muy pocos los casos en los que se han visto las deportaciones. Y en otras materias del ámbito de la justicia, les cuento que un tribunal de Australia se pronunció hoy día a favor de la extradición a Chile de Adriana Rivas, presunta torturadora del régimen de Augusto Pinochet y acusada por la desaparición de 7 personas en la década de los 70, entre ellas una embarazada. La jueza Wendy Jane Abraham, del Tribunal Federal Australiano, dijo en una breve sesión en Sydney que Rivas es elegible para la extradición al desestimar la apelación que hizo la defensa de la ex agente de Pinochet contra el fallo de la instancia inferior, que fue emitido en octubre del año pasado y que accedía a su entrega a Chile. La jueza también ordenó, en la vista de este jueves, a la que accedieron algunos portales internacionales por videoconferencia, que Rivas pague los costos legales del Estado chileno que representó a Chile para pedir la extradición. El fallo aún puede ser apelado, en todo caso, ante el Pleno de los Magistrados del Tribunal Federal Australiano, aunque solamente basándose en la posibilidad de que exista un error en la interpretación o aplicación de la ley. Sin embargo, es difícil pensar que pueda tener éxito allí, según lo que explican algunos abogados, sobre todo la abogada de quien representa la familia de las 6 víctimas atribuidas a Rivas, y expresó que a nombre de los familiares su felicidad porque la jueza rechazó la totalidad de los argumentos de Rivas y confirmó su extradición por los 7 cargos de secuestro agravado. Así que este tribunal en Sydney aprobó la extradición de Adriana Rivas, secretaria de Manuel Contreras, que Chile la acusa por la desaparición de 7 personas en 1970, entre ellas una embarazada. Este fallo, como les comentaba antes, todavía podría ser apelado ante el Pleno de los Magistrados del Tribunal Federal Australiano. 6:48 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en noticias internacionales les cuento que cientos de hongkoneses hicieron fila durante la madrugada del miércoles al jueves en la sede del Apple Daily para poder adquirir la última edición de este diario crítico con Pekín, que se publicó hoy después de que las autoridades congelaran sus activos en virtud de la ley de seguridad china que impuso en Hong Kong. La empresa editora de este diario, Next Digital, anunció ayer que iban a terminar sus operaciones por la actual situación en Hong Kong, donde varios de sus directivos también han sido detenidos en los últimos días, acusados de confabular con fuerzas extranjeras. Uno de los delitos, sabemos, está tipificado en esta citada ley de seguridad. Pasada la medianoche, muchas personas se encontraron en la sede del Apple Daily para poder adquirir este último número de este rotativo que saca hoy una publicación especial con 1 millón de copias tras 26 años de existencia. Me siento como si fuera a asistir a la muerte de un familiar esta noche. Estoy muy triste, decía una persona que estaba en las afueras del Apple Daily buscando el último ejemplar de este diario que sido un símbolo de la libertad en Hong Kong. La conciencia y el coraje de los hongkoneses también es parte de lo que ha retratado este diario, y es el único periódico que ha intentado proteger las libertades, según lo que decían algunos en las filas. Hasta el final, era la única luz en la oscuridad y ahora se apaga abruptamente, decían las personas que están ahí esperando para poder adquirir este último ejemplar del Apple Daily. El jueves pasado, más de 500 policías, recordemos, y se los contaba acá en Antes que Nada, entraron en las dependencias del Apple Daily, se incautaron los computadores y documentos y detuvieron también al editor y al director de este diario hongkonés, acusado de conspiración para la confabulación con fuerzas extranjeras, que podría cargar incluso hasta cadena perpetua bajo esta ley. La ley ha sido fuertemente criticada por el movimiento prodemocrático de la ciudad, que considera que la legislación no solo castigará la disidencia, sino también acabará con la autonomía y las libertades con las que goza la ex colonia británica. La autoridad hongkonesa se valieron de esa misma acusación a la hora de congelar los activos de la cabecera, que asegura publicó más de 30 artículos en los que pidió sanciones internacionales a los gobiernos de Pekín y Hong Kong, y por eso, más que nada, se le está acusando y se le está aplicando esta ley. Las críticas del Apple Daily citadas por las autoridades hongkonesas se remontan, entre otros, a textos de condena de la respuesta policial en las manifestaciones antigubernamentales que, recordemos, se tomaron Hong Kong en el año 2019. El editor de este medio, también consejero delegado de Next Digital, permanece bajo custodia policial y va a comparecer de nuevo ante los juzgados el próximo 13 de agosto, mientras que otros tres ejecutivos detenidos en las mismas operaciones fueron ya puestos en libertad bajo fianza mientras dure la investigación. El fundador del Apple Daily, que les he contado en varias ocasiones, Jimmy Lai, una de las figuras más conocidas de la oposición prodemocrática hongkonesa, está en prisión y también se enfrenta a varios cargos relativos por esta ley de seguridad nacional. Así que cientos de hongkoneses se lanzaron a las calles para poder comprar esta última edición de el Apple Daily. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y en el ámbito económico, les cuento que pese a que las ISAPRES no pueden subir los planes, van a tener que pagar igual los costos de 9,000 millones de pesos por las judicializaciones. Cuando comenzó la pandemia, recordemos, las ISAPRES empezaron a postergar el alza de los precios de los planes de salud del proceso 2020. Primero anunciaron 3 meses de postergación, pero finalmente aumentaron el plazo hasta agosto de este año. Y pese a que en la práctica no se ha producido aumentos de cobros de procesos del año pasado, no han parado las ya usuales judicializaciones que hay en esta industria cada vez que las compañías anuncian un alza de precio base. Esta vez los recursos ingresaron por un eventual incremento. Así las cosas, ya se había interpuesto cerca de 172,000 recursos de protección en la Corte de Apelaciones a lo largo del país desde el anuncio de la postergación y hasta antes de que el 14 de junio recién pasado se publicara en el Diario Oficial, que ya deja sin efecto las alzas de planes de ISAPRE del año pasado, el 2020, incrementos que ya no van a poder efectuarse. Y ese es el balance que hace la consultora Altura Management en base a las cifras recopiladas solo por la judicialización de cartas de adecuación enviadas el año 2020 y que comunicaban de la postergación del cobro, y las cartas de mayo del 2021 que anunciaban el alza para agosto de este año. Y lo paradójico es que esos 172,000 recursos ingresados durante la pandemia por alzas, que de todas maneras la ISAPRES ya no podrán concretar, podrían tener un costo de unos 9,100 millones de pesos totales por conceptos de costos judiciales. Todo ello si es que esta ley no cambia el criterio que han usado las cortes hasta ahora. Es más, según la información de la consultora, el 50% de ellos ya fue fallado, con un costo aproximado de 9,000 millones de pesos en costas que tiene que pagar las ISAPRES por alzas que no se van a hacer. Según lo que cuenta Bernardo Luque, gerente de estudios de Altura Management, es que no se conoce cuál será el criterio que apliquen las cortes con respecto a la condena de costos de recursos que se presentó por el alza que finalmente nunca se hizo efectiva. Los recursos presentados se acercan a las cifras de juicios ingresadas por esta misma materia en el año 2019, según lo que explica esta consultora. Pero la diferencia en esta ocasión es que el acto que potencialmente vulneraría los derechos de los cotizantes finalmente no existirá, por lo que desde Altura Management dicen que, producto de esta ley, desconocen cómo se enfrentará a este dilema en los tribunales. Así que, finalmente, pese a que no se generaron las alzas de las ISAPRES en el año 2020, igual las ISAPRES van a tener que pagar los costos por la judicialización de personas que sí mandaron las cartas para evitar el alza en los planes. 6:55 a.m. Y les cuento que si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tiene una gran noticia. Bajar la cuota que pagas por tu dividendo mensual es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario Banco Consorcio. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos. Viene Duna en punto a continuación. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.